Continuamos en el Tren de la Tarde.
Está motivado,
man. Vamos, vamos, que puede, vamos.
Vamos, ya estamos en conexión con Cartagena y con el único don Juan Gozaín.
Exactamente, J. Mario, un abrazo para usted, para toda la gente que nos escucha en el Caribe. Mucha gente escuchando en el Caribe, Barranquilla, sí, señor, Cartagena, Santa Marta. Óigame, J. Mario, Montería, Sincelejo, esta pregunta es para Manuelito Salazar.
Sí, sí.
¿Cómo reaccionó la policía ante las altas cifras de inseguridad en Bogotá?
Para que vea, don Juan, que con mucha preocupación, sobre todo porque es que lo que se disparó en Bogotá definitivamente el año pasado fue el sicariato. Eso queda evidente en la cifra porque en el 2013 hubo 113 personas muertas a través del sicariato y en el 2014 240. Uy. Es decir, un aumento casi del 100% en el sicariato y todo por el microtráfico de drogas. A esta hora,
¿a dónde?
El alcalde Gustavo Petro está presentando unas cifras y haciendo un análisis sobre esos resultados de seguridad y dice que en algunos casos lo que mostró el informe último del diario El Tiempo no es tan claro porque no tenía de acuerdo las tasas de la población. Y a esta hora él está diciendo que sí ha mejorado la seguridad de la Bogotá humana con relación al cuatrienio anterior.
Oígame, Norbey Quevedo, ¿en qué va el caso de la Universidad San Martín?
Pues, don Juan, la ministra de Educación, Gina Parodi, ha anunciado que la universidad entra en estado de vigilancia especial. Esta es una medida que se toma a raíz de las facultades que le otorgó una reciente ley que se expidió en el Congreso de la República. A través de esta normatividad se le permite al Ministerio de Educación ejercer mayores medidas de inspección y vigilancia y para ello fue nombrado un delegado del gobierno, el señor Rodrigo Acosta. Recordemos que la Universidad San Martín tiene cerca de 10.000 estudiantes.
Andreita Gómez en la ciudad de Medellín.
Sí, don Juan.
Óigame, Andreita. Un juez de la República autoriza trabajar en la Asamblea de Antioquia a un diputado tras cometer varias irregularidades. ¿Cómo es la historia?
Así es, don Juan. Mire, se trata del diputado Jorge Hernández Quiñones. Él está implicado en casos de corrupción administrativa por interés ilícito en celebración de contratos. Resulta que cuando el diputado era secretario de Participación y Desarrollo de Antioquia, firmó contratos por 450 millones de pesos con empresas donde era socio y accionista en ese momento. Ahora recibe autorización de un juez para asistir y trabajar en la asamblea de 6 de la mañana a 6 de la tarde como si nada estuviera pasando. Y este caso inquieta mucho, don Juan, porque algo parecido ocurrió ya con la diputada Ángela Cano, quien en detención domiciliaria, recordemos que a ella se le sigue un proceso por el delito de estafa en viviendas de interés social, también recibió autorización de un juez para desempeñar sus funciones como diputada.
Don Javier Estamato.
Don Juan, buenas tardes.
Qué pena interrumpirle su sándwich de quinoa.
No, tranquilo. Espéreme, limpio la boca.
Ya, sus semillas de girasol.
Sí.
Sus hojas de chía. ¿Cómo le fue a España con el turismo en el 2014?
Don Juan, demasiado, pero demasiado bien.
¿En serio?
Imagínese usted que fueron a España 65 millones de turistas.
¿Al mismo tiempo?
Y dejaron allá, no, a lo largo y ancho de la... estimado Daniel.
Legenda la noticia.
Y dejaron allá 49 mil millones de euros.
No.
Eso representó un incremento de casi el 4% en comparación con el 2013, don Juan. Y este año pinta muy bien.
Pinta muy bien el año para España.
Con las visas.
Óigame, Nicolás.
Don Juan, buenas tardes.
¿Cómo perdió un diente Tiger Woods en Italia?
Hay que irnos a la cortina de Ampezzo, al norte de Italia, montañas muy hermosas, donde viajó Tiger Woods de incógnito, ojo, para ver competir a su novia, la esquiadora Lindsey Vonn. De hecho, la esquiadora con más victorias en la historia del esquí alpino, con 63. Tiger veía ahí tranquilo la competencia. Ya había ganado su novia, ya se estaban acercando al podio y accidentalmente un fotógrafo lo golpeó y le tumbó uno de sus colmillos. Obviamente la noticia ahí pasó de la victoria de Vonn al diente que quedó bailando en la nieve italiana. Todos los medios obviamente descubrieron que ahí estaba Tiger Woods, se abrazó con su novia con la boca hinchada, el labio negro sangrando por supuesto con su diente, pero finalmente se cumplió el objetivo de darle la sorpresa a su novia en un título más de esquí alpino. Le dio un beso a medias con mucho aire porque le quedó ahí un espacio, pero seguramente retornará a Estados Unidos y volverá al nivel que todos esperamos con su colmillo.
¿Y qué dijo medias después del beso?
Estaba muy contento, hablaba en turco, habló en turco y en italiano, no sabemos bien el tema español, pero muy contento también.
Señores, no pregunto más por hoy, continuaré en mi catamarán.
¡Te envidia! ¡Hombre!
Envidia. Mirando la cresta espumosa de las olas en el mar Caribe colombiano.
Ya está muy agitado por estos días.
Muy agitado, cómo no, Jotamario, muy agitado el mar.
Bueno, un abrazo para usted, don Juan, buen viento y buena mar.
Es un mar diferente, cada mar tiene su diferencia. Está el mar Pacífico, el mar Caribe, el mar Atlántico, el mar Iquetas. Hay una cantidad de mares.
Está muy lejano ya a nosotros.
Sí, mar Iquetas está lejos, ¿no?
Sí, muy lejos, sí, eso está para otro lado ya. Se ha dicho que el asesor espiritual de Oscar Iván Zuluaga...
No más ron para Jotamari.
Se ha dicho que el ex asesor espiritual de Oscar Iván Zuluaga.
¿El sex?
Sí, ex. Podría salir del país cuando quisiera y que no se entiende por qué tanto escándalo.
Toma, era trago,
Senadora Paloma Valencia, ya sabemos dónde está Luis Alfonso Hoyos.
Muy no buenas tardes. Sabemos dónde está Jotamario.
No, pero
le hemos escrito por WhatsApp y dejan chulo azul y no contesta. Ni la familia sabe para dónde se fue. Desde el partido sabemos que no es que se haya volado, no señor, sino que se fue de compras porque en enero todo se pone más barato. Y quiere traernos regalitos a todos los miembros del Centro Democrático. Luis Alfonso es un hombre respetable que con sus 50 años de vida ha sido senador, representante de Colombia ante la OEA. Y el cargo más importante que alguien ha podido tener es haber sido el asesor espiritual de Oscar Iván Zuluaga. Desde su cargo les cantó espíritu chocarreros como Juan Manuel Santos. Desde su cargo convenció a todos los seguidores de Uribe Vélez para que creyeran que Oscar Iván era el hermano gemelo de él. Sin embargo, si me llega a llamar Jotamario, le diré, venga que no es para eso.
Ah, eso sí.
Y si vuelve Jotamario, échenle mano de una vez o si no se les refunde como Liliana Pardo.
Eso.
Que está más aburrida que venezolano haciendo fila para comprar papel higiénico en su país.
Pobres.
Oiga.
Porque los que militamos, Jotamario, al lado del presidente Uribe.
Se resbaló. Oh, ey,
no,
se cayó.
Ya, sí, no.
No, se fue.
Ya, bueno, muy bien, muchas gracias, senadora.
Se fue volando.
Usted es muy amable. Oiga, ¿cuáles son los resultados de la segunda etapa en el Tour de San Luis? Don Nicolás Serna.
Acaba de terminar la segunda etapa entre La Punta y Mirador de Potrero, 185 kilómetros. La victoria fue para el argentino.
Bacano que alguien se subiera a La Punta.
El argentino Daniel Díaz se subió a La Punta de la montaña con el Funvic.
Estamos hablando de deportes, mijo, Víctor.
Rodolfo Torres.
Cuidado, ¿de qué tema estamos hablando? Para que no se enrede, Victorino.
Rodolfo Torres.
¿Ganó?
Rodolfo Torres del Team Colombia iba muy cerca a Díaz, llegó segundo y tercero fue Clever da Silva también del Funvic para completar el podio. La buena noticia es que Rodolfo Torres es segundo en la general del Team Colombia, solo 6 segundos del líder Daniel Díaz, y Nairo Quintana del Movistar se ubica en la séptima posición a tan solo 27 segundos. Mañana la tercera etapa entre Concarán y Juana Coslay, 176 kilómetros, así que estaremos pendientes a lo que haga Nairo Quintana cuando ya empieza a aparecer la montaña, que aparecerá en pleno pasado mañana.
El joven Harold desde San Juan de Pasto.
El paisano le manda a decir al padrecito que le preste una Biblia, y el padrecito le manda a decir también que él no presta, pero que si quiere leer, venga a la parroquia.
Eso.
A la semana llega el obispo y no había escoba para barrer la iglesia, y el padrecito lo manda a llamar al paisano y le manda a decir, vea, que le preste una escoba urgente. Y ahí se aprovechó el paisano jodido para desquitarse. Le dijo, vea, mijo, vaya a decirle al padrecito que yo no presto la escoba, pero que si quiere barrer, que venga aquí a la casa. Y un paisano jodidísimo, pero tímido como un berraco. Todos los días pasaba por una calle y había una muchacha que le gustaba, pero no se atrevía a decirle nada. Pero un día sí se animó, fue puchica, se animó y le dijo, oiga, señorita, qué linda que está usted. Y salió corriendo desesperado y se trepó a un árbol. Y allá en el árbol decía, juez, puchicas, hoy sí amanecí perro.
Bueno, vamos a ver qué está pasando, hombre, con Erika, ¿sí? Vamos a ver qué está sucediendo con
¿pero
ella.
¿Qué?
Buenas tardes, mi chamolombiano.
Allá en Venezuela, porque no saben lo que está pasando por allá.
Les cuento que los venezolanos estamos contentos y el presidente Maduro ya se encuentra nuevamente en tu país, o sea, el país de él, Venezuela.
Ah, muy bien.
Ya llegó.
Ya llegó, sí, chamo. Efectivamente, te agradezco por la pregunta, J. Mario. ¿Cómo se te ocurre? Siempre fueron 12 días que el hombre...
Ahora sí, ya.
Se fue del país y algo está algo, chicos.
Sí.
Como ustedes deben saber, en Venezuela más del 90% de las divisas que ingresan es gracias a la venta de petróleo y es por esto que Maduro se reunió con líderes de China, Rusia, Irán, Arabia Saudí, Qatar, Argelia y Portugal. Situación que nos apena.
Ah, eso sí, tienes razón. Es una pena la caída del petróleo.
No, chamo, lo que nos da pena son las burradas con las que puede haber salido Maduro ante todos estos líderes internacionales. ¿Tú te imaginas?
Oy.
Ante esta caída del crudo en Venezuela, entendemos que el problema no es Maduro como tal, sino el crudo.
El petróleo.
¿Cuál petróleo? El crudo, mejor dicho, que paradójicamente Maduro está crudo para llevar las riendas de este país.
Bueno, pero...
Bueno, mi pana, lo dejo porque estoy atenta a la locución con Maduro.
¿Y tiene algún discurso programado?
Lo digo es porque está loco y de pronto se entera de que yo estoy brindándoles información y eso me costaría la vida, chamo. Aquí no hay libertad de expresión como en Francia.
Bueno, Erika, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, enorme para usted. Andreita, en Medellín, ¿cómo así que ahora transportan la droga hasta en Totumas de Arequipe?
Ay, ¿cómo le parece? Mire, cada que resulta un caso de estos sorprende tanta creatividad, pero
que no se vaya a comer
lamentable.
Una cucharada de la totuma,
sí.
De
embalado.
Y quede uno embalado.
Esto trae azúcar en polvo, el manjar blanco ahí, generalmente.
¿Qué tal, J. Mario?
Y quede uno, uy, hermano, qué regla.
J. Mario, ¿cuatro días despierto o no?
Sí. Literalmente una cocada de Arequipe. Pero mire. Pero mire, resulta que ese Arequipe tan tradicional, ese manjar tan rico, que a Jota seguramente le gusta tanto, pues en este caso, tenía camuflados estupefacientes. El comandante de la policía de Antioquia, el general Gerardo Acevedo, dijo que hay una persona capturada. El operativo se realizó en el sector Santa Mónica. El implicado se movilizaba en un taxi y la droga estaba avaluada en más de 60 millones de pesos. Iba a ser comercializada en la Comuna 13 de Medellín. Imagínense cuánto Arequipe se iba a vender por allá. Pero al parecer, esto no es nuevo para los delincuentes, porque en diciembre pasado la policía ya había capturado a dos personas que tenían en su poder tres totumas de Arequipe. Y ahí, imagínense, se camuflaba heroína.
Es mejor decir totuma, decir coca.
Pero qué inteligencia. Sí. Qué inteligencia la de la policía. ¿Cómo encuentran? Es increíble.
Prueban de todo. Sí.
Rayos X.
Qué trabajo. Pero sí es un trabajo el de la policía, claro que sí.
Eso es lo que estoy diciendo yo.
Sí. Claro. Vamos a ver más bien qué hay en el restaurante, hombre, este, el del reeleccionista, que estarán dando de almuerzo. Y oiga, a ver, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Hola, aquí estamos, bienvenidos a su restaurante, el reeleccionista. Sigue que todavía hay mucho por sazonar en la cocina nacional. Hoy, en homenaje al chef del catamarán liderado por el cocinero Iván Márquez, haremos un menú digno de la subversión en la clandestinidad. Siéntese tranquilo, póngase la servilletica para no manchar la corbatita y deje de pasar salivita. Como pronto habrá dejación de armas, hoy habrá dejación de calorías. De entradita le tenemos caldo de lentejas, el preferido de la doctora Clara, con el que le dio fuerza a su ámbito de Manuel en la clandestinidad. Rico caldo de lentejas, la Big Mac de los secuestrados por las FARC, sí, no. No me haga esa carita. Yo sé que ese caldo no sabe a nada, pero ¿qué le hacemos? Respire y disfrute de nuestro plato fuerte. Garbanzo añejo con salsa de ortiga. Con la misma ortiga que castigaban a los que hablaban los de las FARC, hacían la salsita para los garbanzos. ¡Ay! tan creativos como para llevarlos a Masterchef, qué ricos garbancitos. Ay, sí, le cambió la carita, vea, vea cómo se degusta. Y sí, claro, sí. Sí, claro, sí, hoy no nos podemos ir sin postre. Este es el postre preferido de Don Iván Cepeda, receta que le enseñó el finado Raúl Reyes y que siempre cocinaba en el monte. Rica metralleta de arequipe con salsa bolivariana, porque la salsa inglesa también la secuestraron, pero se les voló los 2 meses. ¡Ay! Rica metralleta de arequipe. No se sabe más si los del secretariado extrañan más el arequipe o la metralleta. Degusta este suculento menú en busca de la paz, por lo mismo que quedó costando el pase de cualquier jugador del América de Cali, tan solo 3,000 pesitos. Siga siempre bienvenido a su restaurante El Reeleccionista, donde alimentarlo no es nuestra misión, sino nuestra comisión. Sigue que hay para todos, venga, venga, pruebe.
Hombre, que acaba de llegar, que acaba de llegar, que el Ministerio de Salud ha dicho que estamos en epidemia con el chikungunya, pero no en pandemia. Aquí llegan los quejadores, venga, vamos,
vamos, vamos,
vamos,
vamos,
vamos,
ole, ole, se acabó el acetaminofén, me duele todo el cuerpo.
Alarmarse, porque de pronto hoy asustan al moco.
Venga, todo, venga,
vamos.
Y que limpien, y que limpien, y que limpien, y que limpien. Los tanques que están cochinos, los tanques que están cochinos, para que el moco no tenga hijo. Ay, 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 ay.
Pero para todo el coño,
vamos.
Ay, que el chikungunya ha llegado hoy. El chikungunya ha llegado hoy. Y el mosquito se ha quedado. Y a mí ya me está dando hoy. Y quédate quieta que ahora voy a contagiarlo hoy. Que lo acabe, coño, J. Mario, vamos.
Oh, que saquen a los quejadores que ya están infectados, venga.
Tiene que interpretar
seguridad,
el texto, coño.
Sáquenlo. Que seguridad, que sáquenlo.
Venga.
Pacho, que lo saque.
Vamos,
Pacho, que te estoy diciendo que lo
saque. RCN, la radio.
Entonces,
silencio.
Está como para irse a relajar a un spa.
Es que así se llama spa. ¿Por qué spa?
Claro.
Es para relajarse.
Sí, sí.
Sí, señor.
Spa-irí.
Óigame, Norbey, los giros que están enredando a David Zuluaga, el hijo del candidato Zuluaga, Oscar Iván.
Sí, señor Jotamario, es que la fiscalía empieza a destapar sus cartas. En el
mis
caso,
cartas, yo no tengo cartas, perdón.
Las cartas,
ni nada, ninguna carta.
Las cartas en el proceso del hacker Andrés Sepúlveda y sus relaciones con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Se hizo una inspección a la sede del Centro Democrático y se encontraron 2 pagos por 230 millones de pesos. El problema es que estos pagos fueron realizados a través de transferencias bancarias desde la cuenta de David Zuluaga a una cuenta del hermano del hacker Andrés Sepúlveda y no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. El asunto se enreda más porque los pagos se hicieron en plena campaña presidencial de 2014, cuando el hacker Sepúlveda ya estaba detenido. Por eso la fiscalía sigue investigando el caso.
Muy bien. Óigame, en esas cosas curiosas que usted encuentra, las noticias que usted encuentra, don Javier Estamanto, ¿cómo es eso que para mantener un corazón sano? A ver, ¿es bueno tomar traguito o no tomarlo?
Es bueno, Jota. Se han hecho varios estudios, pero surgió uno precisamente, o lo publicaron ahora en enero, porque muchas personas deciden autoproclamar en este mes una especie de ley seca luego de los excesos de diciembre. Dicen,
no,
como me emborraché tantas veces en diciembre, entonces en enero no voy a probar una sola gota de alcohol. Pues el European Heart Journal, que es una prestigiosa publicación europea especializada en temas cardíacos, ha recomendado que 7 tragos a la semana es la medida perfecta para mantener en sanas condiciones el corazón.
Perfecto. ¿Y no los podemos tomar todos de una?
No.
Distribuidos en la semana.
Buen punto. Un trago por día.
Qué bueno.
Un trago por día. Si usted
¿trago de qué? Porque eso
puede tomarse una cerveza, una copa de vino, un trago de whisky. Y eso va a fortalecer su
¿eso corazón? ¿Se lo está inventando usted esa última parte?
No, señor, no.
¿O médicamente uno puede tomarse de verdad un señor traguito distinto cada día?
Es buenísimo.
¿Una cerveza haría el mismo bien que una copita de vino?
Un
día se toma una cerveza, al otro día una copa de vino, pero no excederse en esas cantidades.
¿Y en un bar, sentado o parado?
Parado yo mantengo así.
A ver, estamos hablando de esto que está importante para la salud.
Ahora bien, si llega el sábado y usted se ha venido tomando un trago de lunes a viernes y el sábado decide emborracharse, eso sí es perjudicial para su salud.
Claro. Entonces, ya se lo dije.
Un traguito
con el almuerzo
cada
vino
día es muy beneficioso para el corazón.
Ahí está el joven Harold desde San Juan de Pasto.
Las comadres visitan a la paisana, le dicen: oiga, Rosalvita, ¿usted no le preocupa que su marido se vaya al parque todos los días y que mire esas muchachas de ahora? ¿Qué tal que se le abra el apetito? Dijo: el apetito se le abre, pero como es tan feo el pobre, le toca venir a comer a la casa. Y el bonus track.
El bonus track.
El paisano de esos bien exagerados escuchó una conferencia sobre el poder destructivo de la bomba atómica. Dijo el expositor: ¿qué les parece? Se para el paisano, dijo: ¿qué tal que le caiga una vaina de esas en un ojo?
¿Qué tal? Ahí nos estamos viendo. Oiga, ¿quién es el nuevo magnate del Atlético de Madrid?
¿Quién es?
Don Nicolás Serna.
Juan Yale. Tiene 60 años. Tiene una fortuna estimada de 14.100 millones de dólares. Es el presidente del grupo Dalin Wanda. Es una de las inmobiliarias más grandes de la China. Entre sus propiedades están, obviamente, repartidas por todo China. Se destacan centros comerciales, cines, hoteles, karaokes, que en Asia son muy famosos, y 40 supermercados. Wang Yangling entró a España no por el fútbol, sino entró por comprar el mítico edificio España, que queda situado en la Plaza España. El hombre se enamoró de Madrid, no lo culpo, y se quiso meter de lleno en este país para rescatar ese edificio donde hará un centro comercial, oficinas, cines y lugares para diversión en el centro de la capital española. Fue miembro del Partido Comunista desde el 76. Ahí estuvo durante algunos años, donde se licenció, se pudo licenciar luego con honores para entrar en una inmobiliaria.
O sea, un comunista rico, comunista de Rosales.
Exactamente.
Como los comunistas, son comunistas que hay aquí de Rosales.
Son comunistas con la plata de los otros. Cuando tienen ya la de ellos, ya dejan de ser comunistas. En las últimas dos décadas hizo una compra muy importante. Los cines de Estados Unidos, el AMC Entertainment Holdings, lo compró por 2.000 millones de euros, y en tan solo un año su patrimonio ha crecido en 6.000 millones de dólares. Por eso dicen que los 45 millones de euros que le dio al Atlético de Madrid es una contribución modesta para lo que puede hacer.
O sea, es una especie de Fromovich.
Es una especie de Fromovich, el señor ruso.
Pero chino, claro.
El auge del gas y el petróleo en Rusia se compara con el auge inmobiliario en la China. Tiene 60 años y seguramente se quedará con más de la mitad del Atlético de Madrid.
¿Cómo le parece a usted? Tenemos llamada en el tren de la tarde. ¿Aló? ¿Quién habla?
¡Aló, Tomario! ¿Me escuchas?
Sí, claro que sí. ¿Con quién hablamos?
¡Oh, Tomario! ¡Guten un tag! Habla Hans Thomas Müller, Beckenbauer, Wiener Platz, desde el sur de Alemania.
¡Ah, claro que sí, hombre! ¡Hans! ¿Cómo le ha ido?
¡Ah, bueno, Tomario! Con mucho frío, pero muy contento, porque estoy en el campeonato de actividades extremas de invierno en la ciudad de Balderschwang.
¡Hombre, qué bueno, Hans! Me imagino que esas competencias son el medio de la nieve, ¿no?
Ya, Tomario, son competencias muy difíciles y para personas muy experimentadas, como la que está a punto de comenzar, que se llama ponle un collar a un oso polar sin que el oso te muerda.
¿Y es que allá en Alemania hay osos polares?
Oh, Tomario, este oso está de vacaciones acá en Alemania. Y mira, ya viene el participante, el señor Mateus Klaus, Piro von Steiner, Dam Schroeder, Peter Steiner. Y mira lo que bien que se ha acercado al oso y se alista para ponerle el collar. Creo que será muy fácil. Ahí va.
Oiga, Hans, ¿qué pasó? ¿El señor Pirobosteiner le pudo poner el collar al oso?
No, Tomario, horrible. El oso se lo comió y parece que fue error de la organización, maldita sea. Porque al oso no le habían dado su almuerzo. ¡Qué mala fortuna! Y mira, ya están abriendo un hueco en la nieve para enterrar al participante. Otro que se nos va. Oh, pero Otto Mario, mira a mi izquierda. Ya está por comenzar la prueba reina del campeonato de actividades extremas de invierno. Detener una avalancha de nieve con el poder de la mente.
Oiga, Hans, eso debe ser muy peligroso.
Tranquilo. Tranquilo, Tamario, no hay nada por qué preocuparse. Este participante es un hombre con una mente prodigiosa.
Me diga.
Él ha logrado detener solo con su mente los gritos de una mujer celosa.
Ah, no. Y mira,
ya está posicionado frente a la montaña el señor Bogart, Stupidon, Sanhem, Reinhardt, Tener Miner, Webon, Stallensteller. Y mira, se vino la avalancha, Tamario, qué belleza de espectáculo. Ahí viene, ahí viene.
¡Ay! ¡Aló! ¡Hans! ¡Hans!
¡Hans!
¡Ay! ¡Hans!
¡Hans!
¡Hans! ¡Hans!
¡Hans!
¡Hans! Seguro se le cayó el celular de la emoción. Esperemos que no sea nada grave. ¿Hans? ¿Qué está sucediendo en las redes sociales, doña Natalia Sanín?
Saludamos en arroba al tren RCN a todas las personas que
nos
acompañan.
Bueno, saludemos a todas las personas. Está, gracias, muy amable.
¡Hans! No, está Milena Hans. Díaz. Milena Díaz que dice, pobre Díaz. Hans, se lo llevó la avalancha.
Se lo llevó la garlancha.
Milena invitada a las 5 de la tarde el viernes al programa.
El viernes. También está Rodrigo Triana que nos escucha y dice, importante Rodrigo. Toda la información de salud que dan en arroba al tren RCN.
Siempre estamos para que se cuide.
Todos
dice, bienvenido al mono, casi no vuelve. Está por aquí Adrianita, la Zuquita.
¡Hombre!
La Zuquita.
Diana, gracias por ese recibimiento.
Pues allá Daniel Ruge también. Y esos son los saludos y le damos la bienvenida también a Marianita, que empezó a seguirnos a partir de hoy a las 3 de la tarde en arroba el tren RCN.
Hola, Marianita.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien.
Llegó el padrino, señoras y señores.
Hola, negro.
Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, padrino?
Bien, mijo. Voy a traer una música que les va a encantar.
A ver, ¿qué
es una música italiana. Por ejemplo, este tema de Giorgia Todorani.
Excelente, padrino.
Sí. Óigame, hay unos y unas cantantes italianas con una música fantástica.
En eso tiene usted razón.
Cuando una estrella muere, algo así, cuando una estela muere.
Giorgia Todorani. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili. E da lì non te ne andrai. La vita cambia idea.
En la televisión colombiana casi que desaparecieron los musicales. Y en la televisión italiana son el fuerte de la televisión italiana.
Muchísimo.
Los musicales.
Claro.
Sí. El fuerte, más que los dramatizados y que todo el fuerte, son los musicales. Y igual sucede en un país como Chile.
Un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà.
Cuando una estrella muere.
Que sí, hombre.
¿Quieren algo de Tiziano Ferro?
Hombre, Tiziano. Laura no está.
El regalo más grande.
Laura se fue.
Tiziano Ferro, el regalo más grande.
Colombianas y mexicanas y todo ese baboso. Canta bueno.
Quiero hacerte un regalo.
¿Cuál será?
Algo dulce. Algo raro. No un regalo común.
Una bomba.
De los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste. De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré Mi regalo más grande. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti.
Que la mire una noche y dice, qué lindo.
Para mí es importante.
Aquí viene a no propósito de la noche, Arisa. Arisa, esto se llama La Noche.
Imagino que
bonita fue esa noche. No, es otra. Pero sabes que pensé que era esa, ¿no?
Qué voces, qué voces.
Borracha de sol, me parte un dolor.
Eso porque.
Eso porque.
E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è.
Ma c'è.
E quando arriva la notte,
quando arriva la notte,
e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché.
Un tema di Emma Marrone. Calore.
Cosa succede?
Emma Marrone. La
presa. Bueno, ronquito FM, me gusta ese tono.
Sí. Como Alejandra Guzmán, ¿no?
Exactamente, sí, va. Eso es así, correcto.
Cosa sarebbe oltre le nuvole quando si cade.
Como recuperándose de una faringitis.
Claro.
Voglio calore sulla mia pelle. Voglio.
Cantó con Nicola Niteta.
Sí. Varias veces cantó.
En San Remo.
En San Remo, ¿cómo no? Aquí viene Ana Oxa.
Ana Oxa.
Cuando nace un amore.
Cuando nace.
Benedición presente.
Otra tesitura de voz. Otro melisma.
En el piano el maestro Cristian Bello.
Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi.
Unas letras muy lindas, unas voces muy lindas.
Ce ne sono miliardi quando nasce un amore. Un amore
con millones de visitas come un bambino en sus redes.
Che ha bisogno di cure, devi stargli vicino. Evitargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore, quando nasce un amore, è un'emozione nella gola. Da quando nasce a quando.
Antonello Venditti,
A ver.
Antonello Venditti, única. Este Antonello Venditti tiene ella, nombre de capo.
Ella nunca imaginó lo que le correría pierna arriba. La inocente. A las 6:07 Cintro por Univisión.
Y luego Lente Loco.
Bueno, y Antonello Venditti.
Abbiamo fatto l'amore. Noi due tue arterie.
Todos tienen brillitos.
Dello stesso cuore tu ora dove sei se vivi un'altra storia con chi stai
nostra storia con
chi ti prenderà chi ti stringerà chi ti griderà sei unica mio danno è d'amore e passa il tempo lento.
Algo de Annalisa. Senza riserva.
Hola. Hola.
Mi sorprende ritrovarti sulle scale quando torno a casa, sorpreso di vedermi come se fosse la prima volta e racconto senza freni le
mie gioie e i miei dolori e tu mi sorridi e condividi tutto con me. Io ti regalerò ogni singolo risveglio la mattina e poi lascerò i capelli scivolarmi fra le dita. Ti regalerò ogni singola carezza quando è sera. Ho imparato già ad amarti senza più riserva alcuna.
Musica italiana contemporanea. Analisa Antonello Venditti, Ana Oxa, Emma Marrone, Arisa, Tiziano Ferro e Giorgia Todorani. Nos acompañan hoy en el tren de la tarde.
Ogni tua movenza è parlarti senza sosta dei miei ottimi propositi nella vita e soprattutto verso te.
A la hora del cierre, don Nicolás Serna.
Nos vamos para el estadio de techo 745, Cúcuta Quindío, que gane el mejor.
Muy bien, pellizco a la hora del cierre, don Manuelito Salazar.
Exactamente, un regalo de la Bogotá Humana. Mañana entre las 3 y 35 de la mañana y las 4 y 15 de la mañana, el Transmilenio será gratis.
Está como no, tomado, Manuel. No crean eso, bueno, parte de la ficción de nuestro programa. Pero aquí está, no el imitador de Norbey, sino el verdadero Norbey. Don Norbey, pellizco a la hora del cierre.
Norbey te subiría.
J. Mario,
Norbey te subiría.
La policía señaló a la guerrilla del ELN como responsable de la muerte de dos uniformados en el departamento de Nariño. Los policías fueron atacados por la espalda mientras apoyaban la seguridad de una procesión religiosa. Se ofrece una recompensa de 50 millones por información sobre el caso.
¿Cómo le parece a usted? Bueno, señoras y señores, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus vehículos, por recibirnos en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, en sus universidades y colegios. Gracias por estar con nosotros en el tren de la tarde. Si Dios nos da permiso, nos volveremos a encontrar mañana, pasaditas las 2 de la tarde. Estaremos aquí. Sí, señor, usted también y usted también, señora, tienen un cupo en nuestro tren de la tarde.
Usted también, señor.
Muchas gracias a todos. Que nos acompañen mañana.
Sí.
Y llegamos a la estación. Aquí está el Llaneldo Solitario.
Sí, señor.
Pórtense bien, gracias.
Y aquí el resumen de lo que pasa en mi país.
Aquí se termina el viaje, llegamos a la estación. Aquí se termina el viaje, llegamos a la estación. Pero mañana volvemos cargados de buen humor. El tren se va.
Es todo por hoy.
El tren se va.
Es todo por hoy.
Las FARC cumplieron un mes ya con lo del cese al fuego. Las FARC cumplieron un mes ya con lo del cese al fuego. Vamos a ver hasta cuándo es que va a aguantar el fuego. El tren se va.
Es todo por hoy.
El tren se va.
Es todo por hoy.
Nuestra selección sub-20 está siguiendo los pasos. Nuestra selección sub-20 está siguiendo los pasos. De las de mayores pues ya comenzaron, fue ganando. El tren se va.
Es todo por hoy.
El tren se va.
Es todo por hoy.
Para pensionarse ahora quieren igualar la edad. Para pensionarse ahora quieren igualar la edad. Hombres y mujeres pa' acabarla de embarrar. El tren se va.
Es todo por hoy.
El tren se va.
Es todo por hoy.